Una a las 12 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Finaliza este megapuente de la Inmaculada y comienzan las retenciones por la carretera. Guillermo Vila.
Sí, sobre todo en los accesos a las grandes ciudades, Beatriz. Se esperan casi 8 millones de desplazamientos en coche durante todos estos días. Por eso, a esta hora, lo primero es irnos a la DGT para conocer el estado de las carreteras. Elena Camacho, cuéntanos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Pendientes de varios accidentes en Alicante, la 7 en Crevillente, dirección Murcia. También en Barcelona, en la C-17 en Tona, sentido Vic. Y tres más en la Comunidad de Madrid, de entrada por la 1 en Somos Sierra y El Molar, y por la 6 en Las Rozas. Al margen de los accidentes, complicación en Madrid a la salida por la 3 en Rivas, en Barcelona de entrada por la C-16 en Cercs, también intensa en Toledo, la 4 en Madrid de Jos, y la 5 en Pepino y Cazalegas, todo ello sentido Madrid, a la salida de Alicante por la 31 en Petrer, además en Murcia en la 7 en Espinardo hacia Albacete, y ya dificultad en Jaén a la salida por la 4 en Bailén, Los Ríos y Santa Elena.
El tráfico por carretera es el que congrega la mayor parte de viajeros. Nieves ha sido de las que ha utilizado el coche para ir a Salamanca a pasar estos 4 días festivos.
Nos fuimos a la Plaza Mayor y estaba hasta arriba de gente según subíamos grupos de turistas y dijimos, nos hemos equivocado. Tomamos unos pinchos y a la salida se quedó la plaza vacía. Fue una delicia. Y la tristeza es que nos toca volver. Pero bueno, aquí estamos volviendo a Madrid, pero la experiencia de este fin de semana puente ha sido maravillosa.
Donde hay circulación normal es en la red de cercanías de la Comunidad de Madrid. A primera hora de la mañana se restablecía el tráfico en el túnel de Recoletos, que conecta la estación de Atocha con la de Chamartín y por el que pasan no solo trenes de cercanías, sino también las líneas de media y larga distancia con origen o destino Alcázar de San Juan, Jaén, Almería o Extremadura. Y en COPE hemos salido a las calles para comprobar de primera mano cómo de indignados están los viajeros.
Ayer no fui por Atocha. ¿Cómo está? ¿Eso es un desastre? No.
Me tocó un día en Villaverde, pero hace ya un mes, una cosa así.
Y sí, es verdad que al entrar en Atocha era súper lento. O sea, íbamos un montón de gente y súper lento, pero como de 20 minutos. Y sí que ha habido retrasos.
Y con motivo del aniversario de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Papa Francisco ha reconocido que aunque se han dado muchos pasos adelante, todavía queda mucho por hacer e incluso, ha dicho, a veces se retrocede. Palabras pronunciadas al finalizar el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Completamente recuperado de la bronquitis, el Papa ha mostrado su cercanía a quienes hablan en primera persona para defender los derechos de los que no cuentan, sin olvidarse de las guerras en curso.
Y continuamos a pregar. Continuemos
rezando por las poblaciones que sufren a causa de la guerra. Nos acercamos a la Navidad. Seremos capaces, con la ayuda de Dios, de dar pasos concretos de paz. No es fácil, lo sabemos. Algunos conflictos tienen raíces históricas profundas, pero tenemos también el testimonio de personas que han trabajado con sabiduría y paciencia por la convivencia pacífica. Que sigamos su ejemplo, que pongamos empeño en afrontar y eliminar las causas del conflicto. También ha incluido un llamamiento final a que se proteja a los civiles, los hospitales y los lugares de culto, se libere a los rehenes y se asegure la ayuda humanitaria tanto en Palestina, Israel como en Ucrania.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En menos de una hora empieza el Atlético de Madrid-Almería, Xavi Lasso.
Sí, Guillermo, y acaban de salir los 11 de ambos equipos. Por parte del Almería, juega Maximiano en portería, Akieme, Montes, Edgar y Chumi en defensa, por delante Robertone y Lopi, en Barba en una banda, Pozo en otra, Arribas de enganche y arriba Leo Baptistao. Por parte del Atlético de Madrid, Oblak en portería, línea de tres, Savic, Witsel y Azpilicueta. Coque por delante, Griezmann y Depol serán interiores, Llorente y Lino carrileros y arriba Correa y Morata. Esto es ahora a las 2 y por la noche a las 9 partidazo en Montjuic, Barça-Girona. Vamos con la última hora del partido, Elena Condis.
Montjuic no se llenará, pero presentará mejor entrada que contra el Atlético, la peor de la temporada. No se llegó a los 35.000 aficionados. Hoy muchos serán del Girona. Es una gran ocasión para ambos equipos. Si el Barça gana, se coloca solo 2 puntos del Madrid. Si lo hace el Girona, les arrebata el liderato a los blancos. Xavi no puede contar con Ter Stegen, Íñigo, Gavi y Marcos Alonso, están lesionados. El Girona, que viene ahora a Barcelona después de entrenar allí, tiene las bajas de Ángel Herrera y Pablo Torre por la cláusula del miedo al estar cedido por el Barça.
Gracias, Elena. Además, hoy a las 4:15 Granada Athletic y 6:30 Cádiz Osasuna. Y tenemos partidos en directo en la Liga Endesa. En estos momentos, en el segundo cuarto, Juventud 25, Obradoiro 32. Y también en el segundo cuarto, Real Madrid 52, Gran Canaria 35.
Ahora en COPE sigue el fin de semana. Beatriz Pérez Otín, nos quedamos contigo.
Muchísimas gracias, Guillermo. Actualizamos la información en 55 minutos y contamos la hora, la última hora, cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Es la 1:05, las 12:05, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín. Un placer acompañarte en esta mañana de domingo, de regreso quizá, de ese puente. Mucho ánimo, te estamos esperando con los brazos abiertos y espero que estés pasando un rato entretenido con la radio cerquita de ti. Cuando hablamos de filosofía, hay grandes nombres que nos vienen a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, Platón, Sócrates, Aristóteles o Descartes. De esos quizás hasta podrías darme alguna pincelada sobre sus doctrinas, alguna anécdota incluso relacionada con sus vidas. Pero cuando miramos a la filosofía patria, a la Made in Spain, yo creo que salvo Ortega y Gasset, andamos algo más perdidos. La filosofía es una disciplina viva que viene a dar respuestas a preguntas en su mayoría universales que nos hacemos los seres humanos. Y aunque en esencia el hombre y la mujer de hoy somos iguales a nuestros antepasados, hay cosas que han cambiado. ¿Se adapta la filosofía a los tiempos modernos? La respuesta es sí. Y de eso tiene mucho que decir nuestro siguiente invitado en fin de semana.
Cuando hablamos de empatía, es la capacidad que tiene el ser humano de sentir el dolor ajeno, de sentir el dolor del otro. Todos los seres humanos cuando nacen, nacemos con esa capacidad empática. Sin embargo, si no la trabajamos, si no vamos trabajando sobre esa capacidad, podemos llegar a perderla. Y la forma de perderla es no estar los unos con los otros, no compartir de un mundo.
Es David Pastor Vico, es un intelectual español conocido a nivel internacional y uno de los pensadores más famosos de Latinoamérica. Y le llamamos Vico. Sin más demora voy a saludarle ya a David Pastor Vico, autor de Ética para Desconfiados. Buenos días, David Vico, ¿qué tal?
Pues nada, pues con el gusto de hablar contigo y de pasar este ratito hablando de filosofía o de lo que nos venga bien hablar.
¿Te gusta que te llamen David o Vico?
Me gusta que me llamen Vico. Si me llaman David Vico por la calle, normalmente no miro para atrás. Y entre mis amigos y hasta mi propia esposa me llama Vico.
Vale. Si te parece, vamos a meternos de lleno y de cabeza en esta ética para desconfiados. Empiezas con una pregunta en la, a la que todos tenemos algo que decir, ¿no? Es, ¿te has sentido solo o aislado alguna vez? Quizá estamos en una sociedad, es mi opinión, ¿no?, que tiene unos lazos cada vez más frágiles, cada vez es más difícil distinguir la verdadera amistad. O esa es la sensación o la percepción que tengo yo, no sé.
Mira, verás, no estás del todo desatinada, pero la riqueza de la sociedad hace que tengamos que segmentar mucho la respuesta, dependiendo de fundamentalmente sectores de edad, o generalizamos. Cuando generalizamos, pues se convierte en una contestación mucho más burda. Afortunadamente, yo estoy seguro que si te pregunto a ti por tus amigos de verdad, por los amigos que consideras amigos, no vas a dudar. Serán dos o tres como mucho, pero no vas a dudar y sabes que esas personas siempre van a estar ahí para ti. Entonces ya podríamos darle una respuesta. Pero ¿y si hacemos esta misma pregunta a los más jóvenes, a los que no se les ha dado las oportunidades de desarrollarse como nos hemos desarrollado las otras generaciones durante 300.000 años? Me explico. En una sociedad profundamente individualista, muy desconfiada los unos de los otros, una sociedad donde tanto padres como madres tienen que trabajar muchas horas al día para poder poder pagar las facturas y hacer que sus hijos tiren hacia adelante. Una sociedad donde los niños ya no juegan en la calle, y esto es muy significativo. Yo invito a todo el mundo a que haga esta reflexión, que se asome a los balcones en las horas en las que ellos jugaban cuando eran chicos, y busquen niños jugando y verán que no los hay. Bueno, pues en este caso, ahí sí tenemos un sector de la población enorme que no tienen estos vínculos de amistad, porque no se le estamos permitiendo que los tengan, y entonces de repente vemos que los salones, las aulas de los colegios, de los institutos, de los bachilleratos, están llenas de niños, llenas de jóvenes, pero no funcionan igual que funcionábamos hace 40 años. Son jóvenes que no suelen conocerse bien los unos a los otros, que después no tienen tiempo para jugar porque no se conocen fuera del ambiente escolar, y que están fundamentalmente transitando solos, ¿no? Y eso sí es muy dramático, y las cifras están encima de la mesa, las cifras de depresión juvenil, de ansiedad, y ya las cifras lamentabilísimas de suicidio, que sitúan a este particular en la primera causa de muerte juvenil en España, infantil y juvenil, es algo dramático. Entonces vemos que claramente hay dos Españas, una España analógica que todavía guarda a los amigos y que entiende lo que es la amistad como un valor fundamental para el desarrollo humano, y otro que no ha tenido la oportunidad y que está pasando el dolor de estar solos.
En Ética para Desconfiados, filosofía esencial para sobrevivir en este mundo hostil, hablas, como te estamos escuchando, de la juventud, de la confianza, de la amistad. Hablas de lo que han perdido nuestros jóvenes, que nosotros por suerte sí hemos podido gozar. ¿En qué momento empezó a ser esto así? ¿En qué momento nuestros chicos estuvieron más solos que nunca? ¿Tiene que ver con la tecnología? ¿Tiene que ver con la necesidad de que tanto papá como mamá tengan que estar fuera trabajando para mantener un hogar? ¿Dónde está la responsabilidad?
Mira, la realidad de la complejidad del ser humano es que nunca hay una causa-efecto directa. Ojalá lo hubiera, porque si lo hubiera, bastaría con revertir eso y solucionamos el problema. Pero nuestros problemas como sociedad siempre son problemas mucho más complejos. Hay grandes problemas, macro problemas, como por ejemplo, año 1989 cae el muro de Berlín, año 1991 cae la Unión Soviética, y uno dirá, bueno, pero esto es algo maravilloso. Y fue algo maravilloso. En ese momento el mundo estaba muy eufórico, porque bueno, pues había caído ese gran bloque de presión, de falta de libertades, ¿no? Pero también ese bloque de falta de libertades y de presión también generaba cierto equilibrio en la otra parte del mundo, la que nos tocaba a nosotros, en lo que llamábamos el mundo libre, ¿no? El mundo libre miraba con miedo al oeste, más allá del muro de Berlín, miraba con miedo, pero también tenía que de alguna manera paliar que los movimientos obreros no aspiraran a aquello, de tal manera que había un toma y daca, un equilibrio dentro de las tensiones propias de todas las sociedades del mundo libre, desde la estadounidense, la británica, la europea central, España, Latinoamérica. Esto era muy, muy lógico. Cuando cae el muro de Berlín, esto es un macro problema, no me quiero enrollar mucho porque yo soy muy de enrollarme, cuando cae el muro de Berlín, inmediatamente pues se genera una gran descompensación, y esta descompensación hace que el modelo del mundo libre, el modelo capitalista, de un paso más allá a lo que llamamos hoy el neoliberalismo, y todo el mundo entero ya no tenga ese ejemplo del mundo soviético represivo y abusivo, pero que se convertía en el garante de ciertas garantías, valga la redundancia, de cierto sector de la población, y de repente pasamos todos de ser clase obrera a ser clase media. Esto es algo muy interesante. En los 90 desaparecen la concepción de barrio obrero, de clase obrera, este tipo de concepción por clase desaparece, nos convertimos todos en clase media, y en ese paso a la clase media descubrimos el maravilloso mundo de las hipotecas, de los créditos baratos, nos endeudamos hasta los ojos, y el modelo social o familiar donde la madre no necesitaba trabajar y se hacía cargo de los niños, ese modelo tradicional, histórico, se descompone, se diluye. Todos tienen que trabajar, nadie forma sociedad, nadie tiene conciencia de clase, de hecho se elimina de nuestro vocabulario todos esos términos, y nos metemos de lleno en una sociedad que tiende o que quiere ser clase media, y eso requiere un esfuerzo, requiere trabajar más, requiere colegios privados, requiere muchas instituciones, requiere comprar, requiere una casa en la playa, requiere, bueno, muchísimas cosas que al final lo que hacen es cargar a las sociedades, a los padres fundamentalmente, y hacer que los hijos se sientan, bueno, pues navegantes en este mundo. Y para colmo, año 94, 95 se empieza a popularizar el Internet, año 2004 aparecen las redes sociales, que se convierten en una aparente solución a la soledad de estos niños que ya no jugaban en la calle y que al ponerles en las manos estos dispositivos pues están entretenidos y aparecen muchas lecturas.
De aquellos polos, ¿no? Se dicen estos lodos, te escucho y correcto. La verdad es que sí, que así hemos ido dibujando en las últimas décadas la sociedad de la que podemos decir, entre comillas, gozamos hoy en día. Siempre se ha dicho en filosofía especialmente, ¿no?, que en el término, la virtud está en el término medio. Está claro, claro que esa sociedad de los años 80 no era una sociedad óptima. Tampoco lo es en la que estamos hoy en día, donde ha desaparecido claro. La tribu, donde la familia está diluida, donde no hay ayudas también para la familia para sostener a esos niños y jóvenes que muchas veces crecen pues cuidados por pantallas o cuidados por otras personas con las que no hay un apego afectivo, ¿no? Son cuidadores. Pero ¿por dónde pasaría una solución? Porque claro, nuestros niños de hoy son los adultos del mañana y cada vez se va desfragmentando más y más esa sociedad en la que además ahora tenemos que aprender a convivir, perdóname, con la inteligencia artificial que cae a plomo también y que nos hace temblar, ¿no? Si no nos adaptamos y aprendemos a convivir con ella.
La solución a estos problemas, ya hay cierto sector de la población que lo está corrigiendo muy bien, muy bien. Lo que pasa es que no lo sabemos porque no prestamos la atención suficiente. Si miramos ahora mismo países como Noruega, bueno, pues están prohibiendo el uso de cualquier tecnología en las aulas. Ahora mismo Noruega ha promovido una ley que es la vuelta a lo analógico dentro de las aulas. Pero esto no es propio de Noruega, no solo lo ha hecho Noruega. Resulta que desde hace ya varios años en California los colegios de mayores élites económicas de Silicon Valley, o sea, precisamente los que han promovido todo este auge de las inteligencias artificiales, pues han vuelto, por ejemplo, el colegio Waldorf ha vuelto al mundo analógico. O sea, entras en estos colegios, no hay wifi, no hay tableta, no hay ordenadores y han vuelto al papel, al lápiz, al bolígrafo y al libro de texto. O sea, cuidado. Francia hace ya unos años prohibió el uso de los teléfonos móviles en las aulas. Es que, verás, en este reparto de responsabilidades, resulta que quienes pagamos los teléfonos somos los padres y quienes pagamos el Internet somos los padres. O sea, que también nosotros estamos potenciando sin darnos cuenta. Y ahora resulta que este sector de la población que quiere que sus hijos sean los que dominen el mundo, se han dado cuenta desde hace ya bastante tiempo. Les invito a que lean algo de Harold Lanier o a que lean algo de Michel de Desmurguet, pues se han dado cuenta desde hace más de 15, 20 años de que lo digital no vale para dominar el mundo, lo que vale es lo analógico, porque genera jóvenes mucho más preparados, con espíritu crítico, muchísimo más emprendedores y sobre todo que son capaces de trabajar en equipo entre ellos. Claro, hablamos de las élites, los que se reparten siempre el pastel. Y mientras nosotros, pobres desgraciados, nos sentimos felices por tener el iPhone 14 o el Samsung no sé qué.
Pues sí, habría que deshacer el camino recorrido un poco para volver a nuestra esencia, ¿no? Vico, te especializaste en ética de la comunicación. Lo que más me gusta es el tono con el que escribes, que no lo haces como desde una... Bueno, lo están intuyendo también nuestros oyentes, escuchándote, ¿no? Te bajas al barro, te haces accesible para todo tipo de lectores, que no se asuste uno diciendo, es que a mí la filosofía no me interesa. Bueno, la filosofía es la vida, y está en el supermercado, está en el colegio, está en la empresa, y el lenguaje que usa Vico es directo, es mordaz. Incluso, bueno, me gustaría que nos explicaras qué tiene que ver Platón con los superhéroes de Marvel. Vamos a ver, porque yo sé que haces ciertas similitudes para que se hagan una idea también de lo que van a encontrar entre tus páginas, ¿no? Los lectores, claro, los que te han escuchado.
Yo me voy a comparar con el más grande, pero bueno, porque a mí me gustan este tipo de retos, ¿no? Cuando surge la filosofía, tal como la entendemos hoy en día, el padre de esta filosofía moderna de hace 2.350 años, pues era Sócrates. Y Sócrates, de ayer, ¿quién dice de ayer? Bueno, en años geológicos de la Tierra, de ayer, en años para el ser humano, unos cuantos más. Resulta que Sócrates hacía filosofía en la calle, o sea, hacía filosofía en los espacios comunes, en los que se encontraba con la gente, y tenía que hablar el idioma que todo el mundo hablaba, tenía que hablar con ellos y ponerle ejemplo que todo el mundo pudiera entender. Si hoy yo, para explicar el mundo de las ideas de Platón, me tengo que ir a hablar del multiverso de Marvel, pues me voy al multiverso, porque la gente pues ya ha visto las películas del Doctor Strange, ya ha visto las películas de Spider-Man y ya sabe que existe una cosa que es el multiverso, o ha visto la serie de Loki y dice, bueno, pues ya más o menos me entero. Digo, bueno, pues entonces imagínate que Platón entiende que hay dos universos, un universo sensible donde nos topamos con las cosas porque las tocamos, y un otro universo mucho más exótico donde están las ideas de esas cosas que están representadas, de esas ideas en el mundo. Intento como sea generar analogía y, por supuesto, un lenguaje que no asuste, porque claro, cuando hablamos de filosofía tenemos esta imagen del filósofo que se rasca el mentón, que busca la palabra ininteligible. Yo no entiendo, porque también es lo que hemos promovido desde la Academia Filosófica. Por eso muchas veces cuando alguien acostumbrado a leer filosofía de este corte se acerca a uno de mis libros, que son muy divulgativos, siente que de alguna manera puedo estar traicionando un espíritu, pero bueno, yo el único espíritu que traiciono es el de la filosofía de academia ininteligible, que me acerco a la tradición clásica de algo que todo el mundo puede entender. De hecho, Platón, el primer discípulo de Sócrates, el más aventajado, hizo diálogos, o sea, intentó explicar filosofía de una forma dialogada para que, bueno, la gente lo pudiera entender. El problema es que Aristóteles no pudo, ya no pudo seguirle, y empezó a hacer tratados que eran muy magníficos, muy analíticos, pero Dios, qué trabajo cuesta leerlo, ¿no?
Bueno, nos vamos a tener que ir despidiendo de Vico, pero lo vamos a hacer con un grupo que yo creo que te gusta mucho, que suene Iron Maiden.
Por favor.
Yo no sé si The Trooper tiene mucho que ver con la filosofía o sí, porque me consta que te gusta Vico mucho el heavy metal. Cuéntanos.
Pues es que el heavy metal es la música que me acompañó durante los años complicados de mi adolescencia, complicado como son los años de todo el mundo. O sea, ser adolescente es adolecer. O sea, son unos años de queja, de incomodidad, y para mí el heavy metal, y más en este particular Iron Maiden, un grupo que he visto más de 9 veces y que he disfrutado muchísimo, pues ha sido un gran acompañante. El mundo de la estética, el mundo del disfrute por disfrutar, no buscando el mensaje, el concepto, sino buscando la evasión, es algo maravilloso y que nos ha acompañado durante toda la historia. De hecho, los grandes movimientos románticos son movimientos de evasión, ¿no? Y para mí el rock, el heavy metal ha sido un gran acompañante. Sin embargo, para ponerme un poco más erudito, a escasos días, hace 2 o 3 días, salió un artículo de una psicóloga norteamericana que se hace eco de un estudio de Nueva York donde explica el buen uso del heavy metal para gestionar la ira interior y para gestionar también las actitudes violentas en los jóvenes. O sea, paradójicamente, en contra de lo que se cree de que estas músicas generan violencia, al contrario, ayudan a gestionarla, y voy a dar fe de que puede tener razón, aunque no pongo mi mano en el fuego. A mí me encanta.
Pues Vico, ha sido un auténtico placer trasnochar contigo y descubrir parte de esa ética para desconfiados, filosofía esencial para sobrevivir a este mundo hostil. Gracias y hasta pronto.
Pues muchísimas gracias, y aquí estoy para la consulta que necesites.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos másteres.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tommy Lee Jones.
He venido a traerte un regalito.
¡Fiesta!
¿Quién eres?
¿Yo? Me alegra tenerle entre nosotros.
Rodeado de grandes estrellas.
Hola.
Volar por los aires y las cosas que nunca mueren. 2 de Tommy Lee Jones.
En la tele.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche. En 13. Ocasión
Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. En tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Hay historias sorprendentes.
Este año me he portado bien, me ha ido muy bien en el cole. Mis deseos son unas deportivas, algún juguete y, si no es mucho pedir, una sábana. Es la carta a los Reyes de este pequeño de 8 años y a todos les llamó la atención que Manuel, en su carta, entre sus peticiones, incluyera una sábana. Manuel vive en Gandía, con su madre, con Silvia. Hace un año tuvieron que huir de su país de Colombia.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz. De lunes a viernes, de 1 a 4, en Mediodía COPE.
Es la 1:26, las 12:26 y nos escuchas desde las Islas Canarias. 8 millones de españoles es lo que preveía la DGT de desplazamientos en este largo puente de la Constitución y toca la operación Retorno. Nos vamos a ir ahora hasta la DGT. Saludo ya a Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de varios alcances que están complicando el estado de la circulación en Alicante, en la 7 en Crevillente, dirección Murcia, también en Murcia, de entrada a la capital murciana por la 7, a su paso por Librilla, y tres más en la Comunidad de Madrid, todos ellos de entrada a la capital por la 1, a la altura de Somosierra, y otro en el Molar, y otro entrada a la capital por la 6, a su paso por Las Rozas de Madrid. Al margen de los alcances van a encontrar tráfico lento en Toledo, en la 4, en Madrid de José, en ambas direcciones, ya en la 5 muy densa, a su paso por Talavera de la Reina, en dirección a la Comunidad de Madrid, en las salidas de Alicante, la 31 en Petrer, también en la salida de Valencia por la 3, a su paso por Requena, en Lugo, en la 6, en Piedrafita, en dirección Zamora, también se van a circular en Jaén, en la 4, a su paso por Bailén, en dirección a la Comunidad de Madrid. Mucha precaución en todos estos tramos.
Muchísimas gracias, Alejandro. Seguimos escuchando Fin de Semana en la cadena COPE. Seguimos en fin de semana y ya está aquí con nosotros una semana más Paco Álvarez, el romano de la COPE, que viene siempre a contarnos curiosidades y asuntos en los que no hemos cambiado mucho en todos estos siglos. Hoy nos quiere hablar de maldiciones romanas, ya que los romanos entonces creían mucho en la magia y esas cosas, no como nosotros que nos hemos vuelto unos descreídos y ya es que no creemos, Paco, ni en el horóscopo. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz.
Paco Álvarez es el autor de, entre otros libros, de Crónica Rosa Rosae, un bestseller muy recomendable, y por eso él siempre nos rescata en fin de semana historias de romanos, y hoy maldiciones romanas, ¿no?
Hoy maldiciones, sí, y es verdad que nunca le deseamos el mal a nadie, ni leemos los horóscopos, pues, ni hay tiendas de santería ni de hechizos en casi todas las ciudades, ni hay gente que cree en el vudú, ni en tonterías nada. Como el influjo de la luna, nada, ¿verdad?
Nada.
No creemos en nada.
Bueno, visto así, cuéntame un poco qué tiene que ver, por ejemplo, las maldiciones, el vudú con Roma. ¿Dónde está ese hilo conductor?
Pues en el sentido de creencias del vudú, nada, pero sí que en el sentido que los romanos ya utilizaban estatuillas de una persona a maldecir, muñecas de cera, de cerámica, incluso de madera, en las que clavaban clavos o alfileres en las zonas a fastidiar, igual que los muñecos vudú. Y evidentemente, igual que los muñecos vudú, funcionaba mejor con ropa o cabellos del damnificado o del que se quería damnificar. También tenían otro propio sistema de maldecir, los romanos, parecido a lo que algunos crédulos hoy llaman congelar, que es meter el nombre de una persona escrito en el congelador, en papel al balón.
Ay, sí, esas cosas no las sabía. Oye,
uy, sí.
Cosas estoy aprendiendo yo. Eso de congelar, es que yo no sé. ¿Lo sigue haciendo la gente? Entonces, cuéntame un poco, los romanos no tenían frigoríficos. ¿Dónde metían el papelito y la maldición?
No, pero tenían un método mucho más infalible. Escribían la maldición y el nombre de la persona a la que se dirigía, junto con palabras así pseudomágicas, raras, ¿no? Abracadabra, tal, en una lámina de plomo. Y esa lámina de plomo luego la enrollaban, la plegaban y la enterraban junto a cualquier tumba, invocando a los muertos como mensajeros y a los dioses del inframundo para cumplir la maldición.
¿Sabes si se cumplía o no? Pues hasta ahí no hemos llegado.
Yo creo que no, fíjate. Pero bueno, el caso es que se han encontrado unas 1.600, todavía, se han encontrado unas 1.600 tablillas de maldiciones, que en latín se dice defixiones tabulae, con lo que parece que era bastante frecuente esto de voy a hacerte una maldición.
Está claro que no eran muy felices, ¿eh? Y si se han conservado tantas, será porque era bastante común hacer esto.
Sí, bueno, es que las usaban para todo. Para maldecir a tu pareja si te dejaba, para que los dioses castiguen a tu competencia, para maldecir a quien te hubiera robado la ropa mientras te bañabas. Fíjate, en Bath, en el Reino Unido, alrededor de las termas romanas de Bath tan famosas, han aparecido de estas tablillas más de 130, maldiciendo todas a quien se haya robado la ropa de tal o de cual bañista. O sea que era
habitual. Ahí el dicho, ¿no?, de bañarse y guardar la ropa. Ya empezaba esto de robar la ropa en época romana.
Sí.
Bueno, es muy curioso, pero creo que también servían para castigar crímenes.
Así es, sí. Yo la verdad es que me imagino que el servicio de reclamaciones de estas termas ya tendría preparadas tablillas para el uso de... Ponga aquí su nombre. Oiga, que me han robado la ropa. Pues ponga aquí su nombre y ya está, hombre.
No sabemos si la ropa va a aparecer, pero usted se va a quedar más a gusto.
Eso, maldiga a quien se la haya llevado y ya está. Y entonces eso también, obviamente, se hacían positivos. Si habías perdido algo, pues hacías una maldición para que te la devolvieran, como una aparecida en Alemania, creo que es, que dice: consagro a Ceres el manto que he perdido. Si se me devuelve, séale propicia la diosa. Pero al que lo encuentre y no me lo devuelva, ese que se vaya junto a Ceres ardiendo en fiebre y que no sane hasta que me lo devuelvan.
Esto parece muy antiguo, pero los psicólogos muchas veces recomiendan el escribir cuando uno está de mal humor o cuando le tiene manía a alguien, todo eso que no le puede decir a la cara para quedarte más a gusto. O sea, que ya los romanos, que eran tan sabios, lo sabían.
Es. Y esto demuestra otra cosa, que todo el mundo escribía. Porque si no, es decir, tantas maldiciones, o sea, el nivel de alfabetización era altísimo. Evidentemente, no se encuentran maldiciones de la Edad Media. ¿Por qué? Porque no sabía escribir nadie.
Fuimos para atrás.
Claro, pero en Roma la gente escribe, aunque fuera una tontería, una maldición, pues eso, si hay 1.600 conservadas, imagínate.
¿Y cómo era una tablilla, Paco, de maldición de estas?
Pues fíjate, eso, se escribían primero palabras más o menos mágicas, con un lenguaje que llamamos voces misticae, que son palabratas, ¿no? Como abracadabra, que aparece textualmente en alguna tabla de hace 2000 años y anteriores. Pazagra, berrebrescu, y tal. O sea, eso se pone como una antimaldición previa, y luego ya se invoca a Hécate o a Caronte o a alguna divinidad de ultratumba. Por esta maldición, no sé qué, o por esta tabla te invoco, Hécate, tal. Y luego ya se exponía el caso. Por ejemplo, conocemos el de una Aurelia, que estaba enamorada de un tal Lucio y que invocó a los dioses para que Lucio se enamorara de ella. O si no, que se le cayera el pene.
Esa era una buena maldición, claro. ¿Verdad?
Sí, sí. O conmigo o con ninguini.
O con nadie.
Y después de eso, el meollo de la cuestión, pues añaden más fórmulas o algún dibujo. No, no os voy a describir el dibujo de lo de Aurelia.
Explícito.
Y después ya esta hoja de plomo pues se dobla y se procede a lo que llamaban la atadura de la tablilla, que es también clavarla o rodearla con alambre y enterrarla de noche en un cementerio o tirarla en un pozo o en un lugar profundo, que también vale. El problema es lo que has dicho, que no parece que esto funcione.
Ave, Paco, pues sí, sí que resulta curioso. Otra gran historia de cómo vivían los romanos, hoy hablando de las maldiciones, incluso su parecido con el vudú, ¿eh? Y similares supersticiones modernas, algunas que han llegado hasta nuestros tiempos.
Así es, sí, sí, a pesar del cristianismo y de tanta gente que dice o se llama atea, todavía sobreviven muchísimas supersticiones. Como dijo Chesterton, que era un romano del siglo XIX, lo malo... Él decía, lo malo de que los hombres hayan dejado de creer en Dios no es que ya no crean en nada, sino que están dispuestos a creer en todo.
Cierto.
Bueno, pues... Vale, Beatriz.
Un placer. Paco, nos encontramos en unos días. Paco Álvarez es autor del libro Crónica Rosa Rosa, ¿eh? La encuentras en todas las librerías y plataformas. Es una manera distinta de acercarnos a la historia.
Valete omnes, amigos romanos.
Cinco minutos para llegar a las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. Escuchas Fin de Semana. Y ahora, en los próximos minutos, vas a tener la oportunidad de tomar buena nota de cuáles son esas series que no te puedes perder, con Cristina López Slicin y Javier García Arevalillo. Llegado al último mes del año, algunos adelantan vacaciones aprovechando el puente, y lo cierto es que todos, sobre todo con la perspectiva de las fiestas, necesitamos nueva gasolina en la parrilla de series. Por eso tenemos de nuevo con nosotros a nuestro experto Javier García Arevalillo, para que nos llene la alforja y nos recomiende los mejores estrenos. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Cristina. Vengo con camellos adelantados. Voy a hacer un par de excepciones porque nos dejamos varias series muy buenas en el tintero en noviembre, y además son series que creo que te pueden gustar mucho.
Bueno, así vamos que... a por ello, que ya sabes que yo soy durilla en esto del consumo de la serie. Vamos con la primera novedad, que intuyo puede sorprender, una serie argentina, en principio esto es buena tarjeta de presentación, que regresa, la segunda temporada del Encargado.
Buenas noches. Muchísimas gracias por llamar a Parmen VIP Buenos Aires.
¿De qué me tiene pagamento, Vete?
Solamente efectivo, señor. Sí, sí. Aceptamos euros y dólares cara grande.
Me enteré que se mudó a tu edificio una figurita nueva.
¿Usted no tiene una fundación solidaria?
La Fundación Ayudando, sí.
Qué lindo. Nunca me han gustado las personas que trabajan de ser buenas. Son las peores, Gabriel.
Es que su humor argentino es, que, es impagable.
Dólares de cara grande, es, bueno, en fin. A ver, quien no haya visto la primera temporada de esta joyita está tardando mucho en verla. Primero porque es maravillosa, segundo porque se ven dos tardes, como quien dice, es muy cortita, y tercero porque, como el buen vino, deja pozo. Es una de esas series que volvería a haber encantado cada capítulo, porque se disfruta, se paladea como pocas, y oye, al final es un planteamiento súper sencillo.
Eso te iba a preguntar, ¿de qué va la serie para los que no la hayamos visto?
A ver, el portero de un edificio en Buenos Aires, un edificio de lujo, es, entre otras cosas, un pequeño mafioso que se aprovecha de su posición para sacarse unos dólares, por ejemplo. Vive gratis en la azotea del edificio, hace de intermediario con los manitas que van a hacer arreglo, es decir, se lleva su comisión y ofrece en Airbnb los pisos cuando se quedan vacíos porque se van de fin de
eso
semana.
Eso no me llamo sentido.
Que eso además da un capítulo de la primera temporada, es sencillamente, bueno, en fin, propio de los hermanos Marx. Entre otras lindezas, ese privilegio se acaba, o parece que se acaba, cuando varios vecinos promueven una iniciativa para instalar una pileta, una piscina, un solarium, en la azotea, y aprovechar para despedir a nuestro querido protagonista.
Bueno, dicho así, no parece un protagonista con el que podamos simpatizar fácilmente. Bueno, lo menos los que tengan más prejuicios que yo con la delincuencia.
A ver, eso se soluciona muy fácilmente. Es que los promotores de la pileta son el típico perfil despreciable. Ricachones con aires de superioridad. Así que resulta más fácil alinearse con el bueno de Eliseo, interpretado, por cierto, por un maravilloso Guillermo Francella.
Bueno, no me lo puedo creer porque se llama el portero como el mío.
Eliseo.
El de mi comunidad de vecinos se llama Eliseo. Es grandioso
esto. ¿Es argentino también?
No.
Ah, bueno.
Que va, en absoluto.
No digo, porque que no le mires luego distinto a, después de ver la serie.
Bueno, veo que regresamos ahora a una serie que comentamos el mes pasado. Uh-huh. Ya me lo explicarás. Sí. Otra vez comentamos la última temporada de The Crown.
Eso me temo.
Aún no sé cómo he acabado aquí. Siempre corriendo y siempre perdiéndome por el camino. Esa ha sido la historia de mi vida.
Me temo, majestades, que el interés por la vida privada de la princesa no parece que vaya
La explicación es muy sencilla. Es esta moda reciente de separar una temporada final en dos partes. Nos dieron en noviembre las cuatro primeros capítulos de la última temporada y ahora, pues, para extender el chicle, pues vienen los cuatro últimos. A ver, tras ver la primera parte de esta sexta temporada, debo decir que ya toca que termine definitivamente.
Ay, madre, eso pasa a veces con las series.
Sí, mira que tiene cosas buenas también en esta temporada, pero honestamente creo que ha perdido buena parte de su atractivo original, que no es otro que esas maravillosas conversaciones de la reina con sus primeros ministros, eso que disfrutamos tanto en las, me voy a atrever a decir, las tres primeras temporadas, con su ritual, su silencio, su dibujarnos una época que muchos no conocimos.
Claro, te permite entrar en salas donde nunca está,
exacto,
¿no? Y lo que cuenta lo recordamos ya la inmensa mayoría de sus espectadores.
Exacto, es un poco la diferencia de lo que nos perdimos porque no estábamos o porque era inalcanzable para los mortales entrar en esas salas, a algo que se retransmitió en directo, que fue, oye, pues el accidente de Lady Di, y ese triángulo Camila, Carlos, Diana, que tantos titulares dio, que digamos que de hecho
que se vivió más
que
en
se
público.
Abriese más la familia real, con lo cual podemos decir que tampoco nos sorprenden con algo que no, vamos, que no conociésemos de cómo se reaccionó dentro de la familia en esos tiempos aciagos. Lo conocemos bien, está maravillosamente adaptado, ella parece verdaderamente Diana, es espectacular, ya no solo por el vestuario, sino por la postura corporal, por la mirada, es magnífico, pero no es lo mismo. Los capítulos ya no tienen el mismo pozo, el mismo relieve que, por ejemplo, tenía en la tercera temporada. Hay capítulos que son una obra de arte, Aberfan, El hombre en la luna, en fin, es...
Bueno, pues en ese caso vamos al estilo de series del principio, porque vienes con otra argentina que ha dado mucho que hablar. Nada.
Estoy por publicar un nuevo libro. Voy a venir a presentarlo a Buenos Aires.
Como me lo hay promeso.
Questi boludo no me creen.
Me tengo que enterar por las redes que estás en medio de un colapso mental.
¿Y usted cómo se definiría, maestro? ¿Como un crítico gastronómico, como un escritor, como un periodista?
Diría que no soy nada.
Otra joya redonda, maravillosa, brillante, genial. No tengo calificativos suficientes. Cinco capítulos, te lo advierto, Cristina, porque es que, vamos, se ve del...
Claro, es que es diferente. La miniserie aguanta mejor.
Mucho mejor.
Es que a veces la serie larga huele.
Efectivamente. Se ven dos tardes, como decía, es un huraño crítico literario, muy del estilo Ratatouille, pero en argentino, con lo cual algo completamente distinto. Tiene que aprender a espabilar cuando su asistente fallece repentinamente. Y claro, hacer la compra, conducir su coche, llevar su agenda, o sea, es un desastre, es un inútil total. O sea, es un sibarita inútil en todo lo que no sea comer y cocinar bien y tener amigos en las altas esferas. Y claro, en ese impasse, en ese momento de colapso mental, aparece una chica, también bastante desastre, que es el imprevisto que lo cambia todo en la vida de este buen hombre.
Es muy bueno, porque es una fórmula clásica, pero que funciona siempre. Sí. Y encima, como leo por aquí, con Robert De Niro en su plantel de actores.
Bueno, es de hecho la primera serie que graba Robert De Niro en toda su vida, veremos si la única. Solamente ese dato debería llevarnos a darle una oportunidad, porque además tiene un papel muy divertido, o sea, da para muchísimo juego.
Ya estará muy mayor.
Exactamente, exactamente. O sea, que es bueno, al final son dos abueletes que sobre todo en los dos últimos capítulos su interacción es magnífica, porque Robert De Niro balbucea algo de italiano, algo de español y el otro pues le habla medio en italiano, medio en castellano, medio en inglés. Es divertidísimo lo que han hecho con ese guión. Merece muchísimo, muchísimo la pena.
Y no podíamos extraernos de uno de los estrenos estrella del mes de diciembre. Llega el spin-off, que hay que explicar lo que es, sí, de La Casa de Papel. Llega Berlín.
Estamos aquí para estudiar un golpe de la casa de subastas más importante de todo París.
¿Qué tenemos? Un robo. Lo vamos a pasar teta.
Raquel Murillo.
Alicia.
Los españoles cometieron un robo con destellos de genialidad.
¿Quién quiere un amor confortable? Apostar a todo o nada.
Bueno, lo primero que debo decir es que me da un pelín de pereza, un pelín. Demasiadas veces se ha querido extender el éxito de una serie haciendo otra sobre uno de sus personajes secundarios. Eso en el fondo es un spin-off, o sea, es sacar a uno o varios personajes o una trama secundaria y convertirla en serie. Pero también es verdad que tenemos muy reciente la maravilla que es Better Call Saul, que es un spin-off de Breaking Bad, una precuela también lo podemos llamar. Fue una maravilla y claro que esta serie tenga un poco de aire a Ocean's Eleven, a grandes golpes. Oye, yo desde luego le daré una oportunidad.
Oye, una buena serie de robos de guante blanco es un disfrute.
Efectivamente. O sea, si saben reinventarse y no, digamos, anclarse completamente en la Casa de Papel y hacer algo distinto, es hacer pues un ladrón de guante blanco sin ir más lejos, pues oye, maravilloso. Ojalá sea el caso, porque además el personaje yo creo que da juego.
Y vamos a despedirnos a lo grande con una serie que se estrenó en noviembre, pero que sigue lanzando capítulos. Special Ops Lioness.
¿Están cerca?
Estamos más cerca que nunca.
¿Un agente contratado o una Lioness?
Una Lioness, señor.
Lo que hacemos ahora es localizar a las esposas e hijas de objetivos de alto valor y colocar un operativo cerca de ellas. Y lo liquidamos.
Y si lo hacemos bien, terminará todo antes de empezar.
¡Vámonos ya! ¡La han descubierto! ¡Es cordón detonante!
No puedo hacer esto. Tienes que recordar por qué estás luchando.
Bueno, esta ha sido una muy grata sorpresa. Taylor Sheridan como creador, es el mismo creador que, por ejemplo, Yellowstone, que es otro serión. Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Michael Kelly, Morgan Freeman en el plantel, ojito. Espías, fuerzas especiales, Black Ops, operaciones negras, encubiertas. En fin, los ingredientes son inmejorables y el resultado, la verdad, de momento, que yo voy al día, creo que ya por el capítulo sexto, está siendo francamente bueno.
Te lo estás pasando bien.
Muy bien.
Entiendo que la serie se centra, como dices, en operaciones encubiertas y algo turbias contra el terrorismo.
Efectivamente, una unidad de la CIA recluta e infiltra a soldados, en este caso mujeres, de ahí lo de Lioness, en la red de allegados de un objetivo concreto de terrorismo internacional. Y claro, son operaciones largas, muy delicadas, con muchos vacíos legales y morales. Y en este caso, pues van desvelando tramas secundarias que van más allá del terrorismo, ¿no? Que parecen indicar una conspiración que no solamente va de terrorismo. En fin, de momento la trama está dando muchísimo juego. Y también desde el punto de vista psicológico te genera ese como esa sensación de thriller que lo va conjugando con pues oye las renuncias que tiene que hacer pues buena parte de esos agentes de la CIA, especialmente el de la figura de Zoe Saldana, que tiene dos hijas, un marido a los que descuida completamente porque es una soldado, porque está constantemente siendo llamada a acudir a esas operaciones encubiertas, vete a saber dónde, sin poder hablar de ello. Entonces, ese juego que va haciendo con la adrenalina de la misión y con el intento de, vamos a decir, conciliar.
El imposible intento.
En fin, pues está muy bien traído también. Ahí me está gustando mucho.
Bueno, pues con esto yo creo que nuestros oyentes van a tener para estas Navidades. Tienen el tema este de las operaciones especiales, tienen las cosas argentinas, tienen la última parte de The Crown, tienen El Encargado, en fin, y las opciones son bastantes.
Pues para eso estamos aquí.
Gracias, Javier. Muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
En 10 minutos llegamos a las 2 del mediodía, a la una, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Hoy le hemos dedicado el programa a esas voces que nos emocionan, esos rapsodas que, bueno, pues recitan de manera tan bonita unos versos, o actores, también a cantantes. Y al frente de los oyentes ha estado Laura. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Bea, de nuevo? Bueno, pues ha habido de todo, la verdad. Y bueno, no es que sea una voz, la siguiente que nos va a contar este oyente, no es que sea una voz tampoco tan especial, pero sí que, bueno, por todo lo que ha pasado en su vida, por dejarnos demasiado pronto, quizá, y bueno, por el simbolismo, que lo que representa. Pues vamos a escucharlo, a ver lo que nos dice este oyente. Sí, dale.
Canción que más se me ha metido en el corazón a mí es la de Antonio Flores, la de No dudaría. No sé si es porque a mi madre la encantaba y murió en julio, y era la que más nos emocionaba.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
No es tanto la voz como el gran compositor que fue Antonio Flores. Tenía unas canciones hermosísimas, se nos fue demasiado pronto. Pero ahí está el legado que nos dejó y el que siguen defendiendo sus hermanas, la familia Flores.
El mito de... Ahí está.
No dudaría. Se emocionaba, ¿eh?
Sí, se ha emocionado, porque contaba la canción de su madre, la canción favorita. Y a ver, a veces es más que una voz, por muy perfecta que sea, lo que contábamos antes, es lo que te transmite, lo que te significa para ti.
Claro. Tanto para bien como para mal.
Sí, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, y otra voz.
A ver.
La voz. Vamos, más que la voz, la cadera, la pelvis. Vamos a verlo.
Elvis.
Oír la voz de Elvis Presley me encanta.
Menuda voz, ¿eh?
Elvis pelvis, cadera ahí.
Qué maravilla, y lo bonito que es que trascienda a las modas, al paso del tiempo, que muchas generaciones hayamos crecido escuchando la música de Elvis Presley, que revolucionó muchísimo e incluso escandalizó cuando arrancó su carrera en los años 50, en los 70, también se nos fue demasiado pronto.
Demasiado.
Aunque hay quien dice que Elvis está vivo.
El legado, bueno, no sé, el legado
lo,
está ahí.
Lo canta Calamaro.
El caso es que ya que hemos puesto un, bueno, un pseudo villancico de Elvis, el Blue ¿sí? Christmas, me viene muy bien para acabar con un villancico, es el programa, que bueno, te lo voy a poner y ahora te lo cuento. Yo soy muy de villancicos de estos así...
Americanos.
Americanos, sí, me gustan las americanadas. Estas,
a mí también me gustan,
no sé por qué.
Sí. ¿Qué estamos escuchando?
Qué?
A ver, ¿por qué estamos escuchando
qué?
A este Rockin' Around Christmas Tree?
De Brenda Lee, pues porque ha destronado, aunque parezca mentira, a ese All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, que ya era hora, también te digo, porque como ha sonado hasta la saciedad.
Bueno, es que
nos
yo
gusta,
creo que
pero bueno, este más.
Mariah Carey se ha hecho rica gracias a una canción.
Totalmente.
O sea, es verdad que luego tiene otra carrera artística con otros temas, pero esa canción, bueno, y este año divertidísimo el vídeo que presentó Mariah Carey
sí.
para inaugurar la Navidad, según acabábamos, de la fiesta de Todos los Santos.
Sí, 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 sí.
Nos tenemos que despedir,
ay,
Laura
qué pena.
Rubio. Ay,
bueno,
qué pena.
Pues la semana que viene más y mejor.
Sí, aquí va a estar la cadena COPE para acompañarte, para que nos sientas siempre cerquita, nos sientas familia. Muchísimas gracias por habernos dejado formar parte de tu vida en el fin de semana. Y gracias a todo el equipo de fin de semana, a Marcio Ortega, a Diego González, Paloma Paulete, a Laura Rubio, a Jesús García, en el control Natalia Escobar y en el control central Fernando Rodríguez. ¿Qué pasa? Es un buen fin de semana. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín.
Piensas.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Leo Harlem y Antonio Banderas.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
Encontrarse con seres humanos que no tienen maldad es un tesoro.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad regala bienestar de la mano de HSN. Elige el pack que más se adapte a tu ser querido. Sentirse bien, dulces sueños, coffee lovers, date un capricho saludable con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Fundación Telefónica formamos, orientamos y asesoramos responsablemente en competencias digitales para que todas las personas desarrollen su potencial y hagan frente a los retos del presente y del futuro. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Plenamente recuperado ya de salud, el Papa Francisco continuó el Día de la Inmaculada la tradición de visitar la Plaza de España, con la que, en cierto modo, se dan por inauguradas las fiestas navideñas de Roma, como puso este viernes de manifiesto el anuncio oficial del calendario de celebraciones que presidirá el pontífice. Como regalo anticipado, Francisco anunció este viernes la celebración de la primera JMJ infantil. Esta Jornada Mundial de los Niños fue una propuesta de un chico italiano de 9 años, acogida con entusiasmo por el Papa, que verá finalmente la luz el próximo mes de mayo. Es cierto que los últimos pontífices han celebrado numerosos encuentros con los más pequeños, pero esta nueva JMJ supone un salto cualitativo. A falta de conocerse los detalles, una cuestión de gran importancia hoy en la Iglesia es la transmisión de la fe, y esta celebración ofrece la oportunidad de valorar cómo se está llevando a cabo. Pero el Papa quiere también aprender de las niñas y niños, que se valore su aportación a la Iglesia, no tanto por lo que hagan o dejen de hacer, sino porque, al igual que María, dan testimonio con su capacidad de asombro ante las obras de Dios y la fidelidad en las cosas sencillas. El anuncio fue la nota alegre en una celebración marcada inevitablemente por la súplica angustiada ante el tormento del pueblo ucraniano, israelí y palestino, que el Papa puso ante los pies de la Virgen. Te necesitamos, Madre Nuestra, imploró Francisco a la Inmaculada, agradeciéndole que, por el mero hecho de existir, nos recuerde que el mal no tiene ni la primera ni la última palabra.
Son las 2 de la tarde.